Buenas tardes. No, pues bienvenidas y bueno, el tema que vamos a tratar este día aquí en Voces Silenciosas es por qué marchan las mujeres el 8 de marzo. Así es que, como ustedes saben, desde muchos años atrás las marchas se han estado presentando, pero las marchas convocadas por colectivos feministas, pues yo creo que surgen a partir de 2016, 2017 en una estrategia, no nada más en Durango o en México, sino que se ha vuelto global en diferentes estados en Europa, países en Europa, en Latinoamérica. Y bueno, las marchas de las mujeres han causado mucha controversia. Hay personas que están a favor, hay otras que están en contra, acerca de todo, de cómo se desarrollan esas marchas y de todo lo que para algunas personas causan, algunos malestares, para otros es apoyo. Pero bueno, en esta mesa de diálogo de este viernes vamos a escuchar a mis compañeras para ver sus puntos de vista acerca de este tema que arrancando, pues ya mañana estamos a primero de marzo y así como es. Ustedes saben, todo el mes de marzo pues diferentes instancias, instituciones, organizaciones presentan, elaboran propuestas para actividades relacionadas con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Así es que pues vamos a preguntarle a Citlali, ¿por qué marchan las mujeres el 8 de marzo?
Bueno, esto tiene un trasfondo histórico, ¿verdad? Es una fecha internacional, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y como bien lo comentas, pues ha ido cobrando más fuerza, ¿no? No es algo nuevo. La verdad es que no traigo así como a partir de cuándo se determinó este día. No sé si Rosy lo tenga.
Sí, fue en 1975 por la ONU.
La ONU,
por
la ONU, sí.
De las Naciones Unidas. Ajá. O sea, ya casi estaríamos que 50 años, el próximo año, 49 años, okay. que se decretó como el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, esto tiene un antecedente en diferentes movimientos feministas que se han dado, como lo comenta Citlali, a lo largo del tiempo, en donde, bueno, a las mujeres no se nos reconocía nuestros derechos laborales, nuestros derechos en muchos ámbitos, y por ello es de que se establece esta fecha precisamente para recordar los enormes desafíos que tenemos como mujeres dentro de nuestra sociedad.
Claro, y precisamente es en esos inicios que pues ya son bastantes años los que han pasado, pero en los últimos años, a lo mejor en la última década, es cuando se ha acrecentado ya esas movilizaciones masivas.
Así es. Sí, lo que pasa es que esto ha sido conforme han pasado los años, ¿verdad? O sea, antes como mujeres, podríamos pensar nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, pues ellas tenían otra mentalidad, ¿verdad? Y estaban muy... Si ahorita está normalizada la violencia, de cierta forma, contra la mujer, imagínate en esos años, ¿no? O sea, que era normal que el... O sea, lo vemos en las películas, por ejemplo, de Pedro Infante, ¿no? Que era normal que el hombre fuera violento, que fuera borracho, que fuera desobligado, mujeriego, etcétera, ¿no? Simplemente eso, fíjate. Entonces, ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Las mujeres han luchado por sus derechos, ya no para no solo estar en casa, ¿no? Como antes era, que tu lugar es cuidar a los hijos, digo, está bien, pero había mujeres que querían más, ¿no? O sea, querían otra cosa, querían estudiar, querían trabajar, querían simplemente votar, ¿no? O sea, porque claro, no, ni siquiera teníamos ese derecho. Entonces, todas esas mujeres que nos han precedido, pues nos abrieron la brecha, ¿no? Nos abrieron el camino. Ellas empezaron a luchar, fueron la resistencia en su momento, ¿no? Y ahorita para nosotros o para una jovencita a lo mejor de 18 años, pues es lo más normal del mundo ir a la escuela, uh-huh, estar en la universidad, poder votar, poder trabajar. O sea, ella dice, pues, ¿cuál lucha, no? A lo mejor para algunas de ellas. Pero otras tantas todavía viven en esa desigualdad, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las comunidades indígenas. También en las zonas rurales todavía prevalece mucha desigualdad. Aquí mismo en la ciudad, ¿no? O sea, nosotras como mujeres ya más independientes, pues lo que vemos en los trabajos muchas veces, ¿no? O sea, simplemente los medios de comunicación, ¿cuál directora hay? ¿No? O
sea, de los medios grandes, de comunicación.
De los medios de comunicación más grandes, no hay en Durango. O sea, esperamos que muy pronto digan, es la primera mujer, ¿no? Que dirige tal periódico, o que dirige
tal estación de radio.
Tal estación de radio. O bueno, en Radio Universidad sí hemos tenido directoras.
Sí,
aquí
claro,
sí hemos tenido directoras, sí. Pero en otros medios, digo, más comerciales, más grandes, pues a lo mejor de mayor antigüedad también, pues nunca han tenido una directora, ¿no? Claro. O sea, ahorita justo estamos viendo, históricamente, pues es la primera mujer presidenta, ¿no? Sí, a nivel nacional. En Durango ya lo habíamos comentado, no hemos tenido alcaldesas.
No, más aquí que no una. Es tiempo de mujeres, como tú lo dijiste.
Ni gobernadoras tampoco.
Ni gobernadoras. Entonces, fíjate, o sea, cuánto tiempo llevamos y hay cargos que aún no ha sido para una mujer. Y eso es una muestra, pues, de todo lo que falta todavía. Y que por eso las mujeres seguimos saliendo a marchar, porque yo también salgo cuando hay oportunidad, me uno a estas marchas, y pues para exigir, para visibilizar todavía lo que nos falta por conquistar.
Claro, mira, precisamente hablando de esas mujeres extraordinarias que nos antecedieron y que lucharon por cómo estamos ahorita, o sea, y que yo pienso que tenemos esa responsabilidad también social y de mujeres para continuar esa lucha que ellos hicieron y que nuestras hijas, nuestras nietas, pues tengan una mejor vida, que tengan más libertades, que tengan esos derechos de los que tanto se pregonan y que ya no tengamos que luchar o andar en las calles exigiéndolos, sino que ya se dé, que se dé directito, ¿verdad? Yo traigo este libro de Ermila Galindo, se llama Sol de Libertad, escrito por una duranguense, Rosa María Valle Ruiz, uh-huh. Y bueno, ese es un compendio de la gran Ermila Galindo, ella de Lerdo, nació en Lerdo, maestra, periodista, que llegó en los inicios, yo creo que del siglo XX, que llegó hasta la presidencia de la República, ya yo, de las pocas mujeres que han tenido esa oportunidad, uh-huh. Y que realmente demostró ella de lo que valía, de lo que era capaz de hacer, y pues representando orgullosamente a las mujeres. A la primer persona que nos llame al teléfono 618-827-1214 puede pasar aquí a Radio UGED a recoger este libro, que yo se lo recomiendo porque es un libro con un contenido maravilloso que nos habla de esta gran mujer que es duranguense también. Así bueno, es. Y continuando un poquito, a raíz de estos movimientos de colectivas feministas, yo me acuerdo, si no mal recuerdo, la primera marcha que yo me integré fue en el 2018, y era poquita gente, o sea, no era mucha gente, pero previa a esto, ustedes recordarán, el día 8 de marzo, en la Plaza de Armas, se juntaban funcionarias, funcionarias de los niveles de gobierno y también diputadas, y hacían alguna actividad ahí, pero yo ahora que recuerdo de la marcha de los colectivos, esas funcionarias desaparecieron, o sea, ya no las vio en las plazas, en los jardines como era antes. ¿Qué pasaría entonces?
Sí, lo que pasa es que esta fecha también, pues, todavía sigue sin ser muy bien entendida, ¿no? Sobre todo en la parte política. Por eso vemos que el 8 de marzo salen ciertos actores, ¿no? A regalar rosas y a decir que la mujer es lo más bello y delicado del mundo, cosas así, ¿no? Entonces, posiblemente los vamos a ver ahora el 8 de marzo.
A coleccionar, ¿no? Flores.
Sí, a coleccionar flores, etcétera. O sea, no es un día festivo. Claro, no es un día festivo.
No
es
se una, festeja, se conmemora.
Es una conmemoración. Y es una fecha para que las mujeres salgamos y recordemos, oye, todavía tenemos pendiente esto, ¿eh? O sea, y no es nada personal, yo creo, porque a veces lo toman como que, ay, es contra algún político, contra algún mandatario. No, es simplemente porque ellos son los que tienen la responsabilidad. Ellos son los que quisieron estar al frente del Estado, del Congreso, del Tribunal, etcétera. Entonces ellos tienen la responsabilidad de hacer valer la ley para que todas las personas, como somos las mujeres, personas, seres humanos, no un ser delicado, no un ser frágil, no o sea, con todos esos estereotipos que nos ponen, ¿no? También, que tiene igualdad de derechos y debería tener igualdad de oportunidades, ¿no? De una igualdad de trato. Entonces, pues todavía hay muchos temas pendientes y por eso creo que también poco a poco la fecha fue haciéndose más, más ciudadana y menos política, ¿no? O sea, como era antes. Y aunque en Durango hemos crecido, pues ha ido también poco a poco, ¿verdad? Como tú bien lo dices, antes era como un grupito pequeño, pues se ha ido creciendo. O sea, también como mujer como mujeres hemos entendido más de qué se trata, ¿no? De cambiarnos el chip.
Claro.
Porque pues también no es así tan inmediato.
De la noche, ¿no? A la mañana.
Ajá. Perdón, Citali, no. Continúa.
No.
Esa empatía que miles de jovencitas están sienten y se identifican con las marchas, y por esa razón cada año son más voluminosas. Pero también yo me detengo en este aspecto de que ellas esperan resultados, porque nos paramos frente a un micrófono, hacemos una denuncia pública y ahí se queda. O al menos yo no sé cuántas denuncias le han dado seguimiento, porque es diferente una denuncia pública a ir a la fiscalía y poner una denuncia. Yo no sé si esto esté avanzando o solo nos quedamos ahí, no le damos seguimiento. ¿Qué pasaría ahí?
Pues yo creo que sí hay muchas denuncias, Lupita, aunque a lo mejor no se conoce el dato real, pero seguramente que sí hay muchas denuncias, en especial en lo que tiene que ver con violencia vicaria, por ejemplo, de muchas mujeres que están sufriendo ahorita, o que sufrieron en su momento violencia intrafamiliar, uh-huh. y que hay alguna controversia por el tema de los hijos, uh-huh. y que a lo mejor no son atendidas, sobre todo en el Poder Judicial. Entonces yo creo que se aprovechan este tipo de foros para hacer este tipo de denuncias. Sin embargo, bueno, falta yo creo que también investigar un poco si realmente hay un seguimiento de estas denuncias y si realmente hay el apoyo también, o si realmente las autoridades están haciendo su trabajo para darle una respuesta a las personas que se encuentran inmersas en este tipo de temas que involucra directamente a las mujeres y a las familias, claro. Obviamente.
Sí, y en este caso las jovencitas que se arriesgan y se animan a hacer la denuncia pública, porque así también es. Están vulnerables. Después de hacer una denuncia pública, pues quedas totalmente expuesta a cualquier situación, ¿no?
Sí, es un tema que, bueno, todavía nos falta mucho, como comenta aquí mi compañera Citlali, nos falta mucho por avanzar, pero yo creo que sí se ha logrado por lo menos visibilizar más el tema, podernos reeducar más sobre el tema de las mujeres, el poder expresarnos, el poder reunirnos, el poder dejar a un lado el tema político, y ahora sí que el ver de qué manera nos podemos apoyar unas a otras para poder ir avanzando en esos temas que nos afectan como mujeres, y que, bueno, hasta en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo,
nuestro entorno.
¿De qué manera podemos avanzar? Yo creo que sí se ha avanzado poco, pero pues todavía hace falta muchísimo trabajo, sobre todo por parte de las autoridades.
Un aspecto que en cada 8 de marzo sale a relucir, y que yo pienso que es una línea muy delgada entre el vandalismo y la iconoclasia. Este es un tema muy controversial, uh-huh. porque hay opiniones de todo tipo, pero yo no sé en dónde se pasa esa línea y se convierte en vandalismo.
Pues es muy complejo, como tú dices, ¿verdad? Hay mucha gente que se molesta y que dicen, bueno, ¿pero qué ganan? Yo lo respeto muchísimo porque siento que no conozco a fondo la historia de ellas, ¿verdad?
Sí, o sea, cada una es una historia.
Yo no sé qué es lo que ellas están demandando o están denunciando en ese momento, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de que en México, por lo menos, el 70% de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de violencia. Y la violencia no solamente es los golpes, ¿no? Que a lo mejor dice, bueno, es que no, nadie le pega, o sea, ¿por qué dice que es violentada, claro. ¿no? Pero recordemos que la más común es la emocional, ¿no? El maltrato emocional a la que la mujer, uh-huh. las jovencitas, las niñas, ¿no? Están sometidas desde las escuelas. O sea, ¿cuántas niñas han sido abusadas en la escuela? O sea, es una barbaridad eso. O sea, o en sus casas, ¿no? Simplemente, o sea, por lo regular los abusos cometidos en contra de menores de edad, pues son por un familiar, ¿no? Regularmente, ¿no? Y un hombre, por la mayoría también.
Por lo regular, familiar.
Entonces, por eso yo no me atrevería, pues, a juzgarlas, ¿no? Porque yo no sé cuál sea ese dolor que ellas tengan, ese enojo, que también es válido, ¿no? O esa impotencia, a lo mejor, como dice Rosy, tenemos un problema muy grave en la impartición de justicia. Y esto le corresponde al Poder Judicial, pero también a las fiscalías, ¿no? La fiscalía es la responsable de armar las carpetas de investigación, de investigar. Y bueno, y luego dice la autoridad, no, es que denuncian y ya no regresan, ¿no? Uh-huh. Pero también el estar en una denuncia, no sé si a usted les ha pasado, pero es una prueba de resistencia.
Sí,
es claro. Estar y
sí, sí, ir. Sí, no es un camino fácil.
Ir. Y eso cuando es una cosa sencilla, ¿no? A lo mejor, bueno, entre comillas, un robo, ¿no? Que vas y pones tu denuncia y no, las vueltas que tienes que dar. primero que para con el perito, que si no está el perito, que si ya se fue, que esto, que aquello, bla, bla. Ahora imagínate un caso de violencia, ¿no? Qué difícil es. Qué difícil. Para una mujer llevar a, o simplemente llevar a su hija de que ha sido violentada o etcétera. Y que estés ahí vuelta y vuelta y
aparte hablamos, esperar horas para
aparte hablamos atender. De la revictimización también, ¿no? Sí. O sea, de que el personal en la fiscalía no había sido capacitado como para tener esta empatía, el saber tratar a una víctima de esta naturaleza, pues. Entonces, si la mujer ya fue, agotó las instancias legales y no se ha hecho justicia, ¿no tiene derecho a estar enojada? O sea, y lo dicen, bueno, sí, pero es que nada tiene la culpa el hemiciclo, ¿no? De Juárez, o no sé.
Los monumentos.
Pues sí, pero es una forma también de hacerlo visible, ¿verdad? O sea, es una forma de hacer visible ese enojo, ese decirle a la autoridad, no has hecho tu trabajo, no lo has hecho, o no lo has hecho bien.
Claro, ¿no? Y en este punto también platicar, comentar acerca de la posición gubernamental. Uh-huh. En esta semana, en los últimos 15 días, ha habido también un movimiento de que si apoyo, de que si no apoyo. El gobernador en su rueda de prensa dijo, adelante,
sí.
Yo apoyo totalmente a las mujeres, el presidente municipal Toño Ochoa también, pero la síndica no, y la síndica es mujer. Uh-huh. Entonces, incluso ella se está pidiendo castigo no nada más para quien haga iconoclasia, sino también para el gobierno que sea omiso. O sea, no sé aquí qué situación se pueda generar, ¿no?
A ver. Pues llama la atención que sea una mujer precisamente la que comente esto, más allá de que es una servidora pública y de que su opinión o lo que pueda ella decir,
opinión personal, ¿no?
va a tener un peso dentro de la sociedad. Entonces yo creo que ahí le faltó ser más empática, dar una declaración de más empatía hacia esas mujeres, porque bueno, puede tener su opinión personal, pero no olvidemos que es una servidora pública y ella tiene, es una líder de opinión, y lo que ella vaya a decir va a tener un impacto muy importante dentro de la sociedad.
Tiene muchos seguidores también.
Entonces, ¿no? Yo creo que sí hay que ser pues más, pues yo le llamaría más empática, más solidaria con las mujeres, y más allá de lo que ella piense de manera personal, pues sí, o al menos mostrar una postura de más respeto y tolerancia también, porque yo creo que a veces no podemos estar de acuerdo con los demás, pero también tenemos que tener ese respeto y esa tolerancia de decir, bueno, a mí a lo mejor no me ha pasado esto, pero a lo mejor a la compañera sí, y como dice Citlali, tiene sus razones para actuar de esa manera. Entonces yo creo que aquí hace falta también ser empáticos, ser tolerantes, ser solidarios, y sobre todo en estas fechas en las que vemos situaciones pues tan trágicas, tan lamentables, como una mujer que fue agredida sin ninguna razón de nada, que nada se justifique el que haya sufrido ese tipo de agresión de una persona en condición de calle. O sea, otra joven también profesionista en Gómez Palacio igual, o sea, son situaciones, sí, en la misma semana, son situaciones que no se deben de, pues, de tolerar ni de permitir ni de más. Yo creo que ha faltado incluso prevención, ¿verdad? Prevenir, no sé, si hay a lo mejor pláticas, conferencias, eventos, pero yo creo que todavía hace falta reforzar más esas señales de cuando una mujer está en riesgo, ¿verdad?
Claro. Otro de los puntos que llama mucho la atención, de las acciones más bien que llama mucho la atención del 8 de marzo, son los tendederos. En donde se exhiben nombres de figuras conocidas, públicas, de profesionistas, de docentes. Entonces, ¿qué piensan de esa acción? ¿Está bien? Hay gente que dice, pues es que le echan a perder la vida a alguien, pero por otro lado, pues si estás ahí, a lo mejor a una alumna le hicieron algo en la escuela. Entonces, ¿qué hacer en ese caso?
Sí, también es un tema pues polémico, ¿verdad?
Sí, es que todo lo que envuelve el 8M es polémico.
Es una forma también que han encontrado muchas víctimas para hacer público lo que ellas han vivido. También creo que falta mucho conocimiento, ¿verdad? De qué es lo que pasa o cómo impacta la violencia a las mujeres. O sea, piensan que es algo sencillo, fácil, o sea, que, ay, pues, cualquiera puede hablar de eso. No, o sea, por ejemplo, una violación sexual, o sea, realmente es un trauma que dura para toda la vida.
Es una agresión.
Para toda la vida, o sea, hay gente que de verdad, años en terapia, o sea, no es una cosa que pasa y ya, pues, y una anécdota, no, o sea, es algo que te transforma completamente la vida, ¿no? Y hablar de ella no es fácil, por ejemplo, ¿no? Son los casos más comunes, pues, que son acosadas, que han sido violentadas, sexualmente, por lo regular, son eso, las denuncias en los tendederos.
En los tendederos.
También algunos deudores alimentarios, sí, etcétera, también. Pero la mayoría es eso, o sea, que han sido víctimas de alguna agresión sexual. Entonces, no es tan sencillo el ir y denunciarlo, como ya les dije, o sea, también la fiscalía a veces no ayuda. Si no tienes como ese entorno familiar que te proteja también, pues ¿a quién le vas a decir, no? O sea, entonces por eso muchas chicas, sobre todo jóvenes, porque se hacen mucho en las escuelas, ¿verdad? Estos tendederos, pues aprovechan el espacio para decir, ¿no? Para visibilizar el problema. Ahora, yo como mujer, pues les doy el voto de confianza, ¿verdad? Porque luego también eso es lo que decía el gobernador. Pero es que luego dicen mentiras, ¿no? O sea, o han dicho mentiras y han metido en apuros a alguien más. Pues bueno, a mí no me consta que hayan dicho mentiras. Pero si así fuera, pues entonces a la autoridad debería investigar, ¿verdad?
Claro.
O sea, tiene esa misión, pues, de investigar. Si en una escuela X hay 10 denuncias contra alguien, pues posiblemente sea verdad.
Ahí está,
¿verdad?
Una alerta. Ahí se enciende una
ahí
alerta.
Ahí hay una alerta. Entonces, tendrían que tomarlo, pues, en serio, ¿no? Investigar a ver qué es lo que está pasando. Y, pues, seguramente va a haber varias denuncias ahora. Y yo creo que sí, o sea, en el caso de que sean escuelas, pues se debe tomar con mucha seriedad, ¿no? Hay escuelas que ya tienen un protocolo como tal para atender
estos temas. Sí, es consecuencia precisamente de estas marchas.
Pero hay otras que no, ¿no? Uh-huh. Y que todavía quieren, pues, taparlo, ¿no? Decir, no digas,
Sí, incluso, hasta se molestan, ¿verdad? Sí. Con las propias alumnas y se enojan porque hacen este tipo de manifestaciones, pero pues son válidas desde cualquier punto
de vista.
Sí,
y siguen siendo acosadas por precisamente porque hacen la denuncia. Entonces hay alumnas que hasta se salen de la escuela porque es muy pesado estar con los maestros, acosándote constantemente con los directivos. Y bueno, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está la exhibición que, no sé, los tendederos son muy copiosos. Y cada vez son más en instituciones, hasta en la preparatoria, incluso en escuelas particulares se ha empezado a dar,
sí,
¿no?
También.
Entonces, sí, pues si algo hay ahí, si están tan copiosas es porque algo hay, ¿no? Y la verdad es que no nada más en las escuelas, en la calle, en el trabajo, en las oficinas, las mujeres eternamente hemos sufrido algún tipo de acoso.
Algún tipo de acoso.
Claro, en transporte público, ¿no?
Sí. Que ahí está pendiente una propuesta, promesa que hizo Toño Ochoa de los camiones, de darle ciertos lugares a las mujeres, preferencias. Yo no sé si se llevó a cabo esta propuesta.
Creo que no.
No, yo hace unos meses abordé un autobús y no vi que se tomaran este tipo de medidas.
Es que la idea no es esa, o sea, bueno, yo lo pienso así, o sea, no es de que nos separen, o sea, es que podamos convivir, ¿verdad?
Que sea una sana convivencia.
Que sea una sana convivencia, entonces ver qué es realmente lo que, o sea, ver qué parte de responsabilidad hay en el otro lado, ¿no? Porque dicen, bueno, es que la mujer no denuncia, es que la mujer es la que se queda, es que la mujer es la que aguanta, es que la mujer, oye, no, o sea, la mujer es la víctima, claro. O sea, la otra parte, o sea, ¿qué estás haciendo con la otra parte? Porque no me dicen, bueno, es que lo meto a la cárcel 60 años, sí, pero no se trata también de que las cárceles estén atiborradas, ¿no? O sea, no es el objetivo, como dice Rosy, hay que prevenir, sí. Hay que prevenirlo, o sea, que eso ya no sea parte de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que no sea parte de eso?
Sí. ¿Qué estamos haciendo todos, verdad?
Sí, claro. Sí.
Porque, pues sí, el gobierno, y todos vamos contra el gobierno, porque pues son quienes tienen la obligación y de crear políticas públicas y ¿por qué no? De creerles a las chicas, a las manifestantes, de creerles y decir, bueno, pues sí, ahí está un foco rojo, ¿verdad? Y no sacarle la vuelta. Pero, pues bueno, otro de los temas muy polémicos y precisamente un motivo del inicio de estas marchas en Durango fueron los feminicidios. ¿Se han estado disminuyendo los feminicidios o ha servido de algo estas marchas para evitarlos? El año pasado tuvimos creo que 14 o 12 en el municipio de Durango. Yo no sé ese tipo de movilizaciones hasta dónde ha colaborado para que esto deje de suceder, ¿no?
Pues a la mejor, Lupita, ha permeado en el hecho de que hay ahora las mujeres ya se animan más a denunciar, no que se haya erradicado, porque pues obviamente ese problema desde muchísimos años.
Muchos años, así es.
Simplemente que ahora ya pues se conoce un poco más y a lo mejor las mujeres saben a qué institución acudir a solicitar el apoyo. Entonces, allí ha habido un incremento en cuanto a denuncia, porque ya se conoce más, pero uh-huh. no es que haya una disminución, porque pues yo creo que esta tendencia más bien ha ido a la alza.
Entonces, y no nada más en Durango.
No, a nivel país y a nivel global, uh-huh. En muchos países también. Entonces, yo creo que en Durango, bueno, más o menos se ha mantenido, creo que la misma cifra, que no es una cifra que nos llene de orgullo, uh-huh. Porque obviamente pues no debería de suceder ni un caso de...
Claro.
De feminicidio de una mujer, pero pues bueno, vamos a ver cómo transcurren estos meses y si realmente, bueno, se ve una política pública que ayude a que haya una disminución en este tipo de casos o que no haya, ¿verdad? Que es lo que esperamos todas las mujeres.
Sí, pues esperemos que esta marcha del 8 de marzo se desarrolle en un ambiente tranquilo, que no haya altercados, confrontaciones, como ha pasado en algunas marchas, y que dejen a las mujeres que se manifiesten, que se desahoguen emocionalmente, porque en la marcha
día,
hay,
¿verdad?,
muchas emociones encontradas, claro. Algunas ya me están diciendo que ya me vaya, que ya le corte, pero bueno, yo nada más les esperamos que este 8 de marzo sea todo bien, de bien para todas y para todos también, finalmente somos los dos sexos, ¿no? Bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, Itlali, Rosy,
gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, y bueno, yo los espero el próximo viernes en un programa más de Voces Silenciosas. Muchas gracias y buenas tardes.
Hasta luego.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.